Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Y esa postura, al reconocer que nuestro pensamiento es virtual, nos permite tener relaciones mucho más efectivas y mucho más saludables. Pero cuando nosotros nos hacemos sabios de nuestra propia opinión, como dice la Biblia, tenemos que recordar que somos como esos radicales que tienen los pies firmemente plantados en el aire. Entonces yo creo que tengo la razón en base a mi idea virtual, que casi siempre está equivocada.
Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan, y olvídate de las
conversaciones falsas.
Es Carla in the House, todas las tardes, solo por CBC La Voz y CBC La Voz Urbano. Tenemos algo en común.
Ya está en la casa mi queridísimo José Cheo Rivero, autor, de hecho, de este maravilloso libro que se llama Iglesia Tóxica. Aquí está mi gente, uno de mis favoritos en este instante. Y les vamos a estar conversando el día de hoy. Mi querido amigo, ¿ya estás activo? ¿Activo, activo, activo? Bienvenido a la casa.
Yes, aquí estamos. Yay. Muchas gracias, Carla. Qué gusto estar contigo de nuevo aquí.
Yes. Mira, amigo, estuvimos hablando la semana pasada, de hecho, un poco sobre lo que era el pensamiento virtual. Y para refrescar un poco a la audiencia qué es el pensamiento virtual, pues yo quiero aprovechar de decirles que, entre otras cosas, es lo que nosotros percibimos y es solo nuestra interpretación de la realidad, pero no la realidad objetiva en sí. Esto, por supuesto, tiene una relación con un psiquiatra experto que define y afirma lo que es el pensamiento virtual, que es algo que nosotros entendemos y como nosotros vemos al mundo, pero no necesariamente como en realidad es. Y eso nos lleva a un acontecimiento real presenciado y era el ejemplo que dábamos de alguna manera, que también es para mí una premisa periodística, que en un hecho, frente a un hecho, muchos vamos a verlo, y si hay 5 personas frente a ese hecho, entonces lo que vamos a tener son 6 perspectivas, las del hecho en sí y las de las interpretaciones que le den las 5 personas que están allí presentes. Eso es muy, muy, muy interesante. Pero ahora yo quisiera hablar un poco, amigo, sobre lo que significa el poder juzgar el corazón del otro, porque pareciera que todos nos las diéramos de Dios y por este pensamiento virtual, de alguna manera, nosotros juzgamos a las demás personas por lo que nosotros creemos que es y no por lo que necesariamente es. ¿Cómo podemos salir de este pensamiento virtual para entonces adentrarnos, querido amigo, a la idea de la iglesia virtual, que yo creo que eso es todavía más complicado?
Sí, definitivamente. Yo creo que es prácticamente imposible salir del pensamiento virtual porque nosotros tenemos, digamos, por defecto, por definición, uh-huh, una interpretación, un bagaje, ¿no?, con el que nosotros mismos podemos calcular y sacar algunas cuentas que normalmente no son correctas. Yes. Por eso no es un tema de salir del pensamiento virtual, más bien es un tema de tener la humildad de reconocer que nuestra interpretación no necesariamente es la correcta. Entonces, en este sentido, cuando vamos a juzgar a otra persona, uh-huh, no vamos con aquella postura de, sabes, yo tengo la razón, uh-huh, sino, hey, quiero saber por qué lo hiciste, o quiero saber qué estabas pensando, o quiero, uh-huh, saber cómo tú lo ves. Y esa postura, al reconocer que nuestro pensamiento es virtual, nos permite tener relaciones mucho más efectivas y mucho más saludables. Pero cuando nosotros nos hacemos sabios de nuestra propia opinión, como dice la Biblia, tenemos que recordar que somos como esos radicales que tienen los pies firmemente plantados en el aire. Entonces, yo creo que tengo la razón en base a mi idea virtual, que casi siempre está equivocada. Es decir, no tiene mucho sentido, no sé si me explico. Por esa razón la Biblia nos llama a no ser sabios en nuestra propia opinión. Esto es lo que pensamos, pero quiero escuchar por qué tú lo hiciste. Total. Quiero escuchar qué estabas pensando. Uh-huh. Quiero escuchar cómo tú lo viviste.
Total. Por aquí tú dices y tú escribes en tu libro que nosotros no solo tenemos que lidiar con la condición tóxica que hay dentro de nosotros, porque de allí parte todo, esa es la raíz, sin esta raíz llamada pecado, sino que además debemos enfrentar nuestros pensamientos virtuales, los cuales complican aún más nuestras relaciones con los demás. Y ahí está el tema, que la, yes, gran mayoría de los problemas que tenemos se basan en percepciones, conclusiones y opiniones equivocadas. De hecho, a mí me pasó, y yo te lo contaba, que por mis expectativas erradas, terminé en unos problemas locos que nada que ver, pero ven acá, esa fue mi perspectiva, yo fui la que puso la expectativa y la barra bien alta y la gente no necesariamente tiene la culpa de eso, quizás la culpa empieza en mí, así que
literal.
¿Cómo hacemos con estos problemas? O sea, partimos de entender que la raíz está en mí para lo que tiene que ver con la percepción y las conclusiones equivocadas que son precisamente las que generan los problemas en las relaciones.
Yes, yes. Y en lo que incrementa la dificultad es que a veces es, por ejemplo, nuestro propio pecado. Por ejemplo, uh-huh. Tenemos la idea de que queremos ser nosotros el líder. Entonces empezamos a evaluar al líder ya no solamente con nuestra visión virtual uh-huh. de lo que él está haciendo, sí. sino que también está nuestro deseo de estar en su lugar. Entonces ya esto complica demasiado la situación, porque sí. empezamos a interpretar, él lo hizo por esto. Seguramente, y no, amados, pausa. Ninguno de nosotros puede saber las intenciones del corazón de nadie. Total. Los hombres ven la apariencia, pero es Dios quien ve el corazón. Uh-huh. Por eso, una de las cosas más saludables que podemos hacer es preguntar, uh-huh. hermano, quiero saber por qué hiciste esto, uh-huh. hermano, quiero que me expliques qué estabas pensando cuando pasó esto, y yo te voy a contar mi perspectiva, no es la verdad, no uh-huh. es esto, porque yo sé, estoy seguro, no, yo quiero contarte lo que yo vi, quiero contarte cómo yo me sentí, y quiero saber qué percibiste tú, cómo tus, al escucharnos, esto es tan sencillo, porque la otra persona tiene otra perspectiva diferente que te va a permitir a ti tener algo, tener una información que te va a ayudar a llegar a conclusiones mucho más cercanas a la verdad. Y por esa razón Dios nos llama a que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo en privado. Es instantáneo. No es ve a ganarle a tu hermano, sino ve a ganar a tu hermano. A ganarlo en la relación, a ganarlo en la comunión, en la luz. No a ganarle por tu orgullo, sino a ganarlo para que puedas seguir estando la comunión que Dios desea.
Chamo, no, qué brutal. Mira, eso nos lleva, de hecho, eso nos lleva a la iglesia virtual. Y me encanta que tú escribes en tu libro que la iglesia, por supuesto, puede causar un sinfín de pensamientos virtuales. Es una locura las reacciones, las percepciones, por supuesto, en diferentes personas. Y me encanta porque tú escribes acá, algunos idealizan la iglesia, algunos la idolatran, otros la critican sin compasión, mientras que un grupo la mira de lejos con desconfianza y la menosprecian o la subestiman. Ese párrafo para mí fue subrayar y subrayar y subrayar, porque literal, y existe una gran distancia entre nuestras altas expectativas y entre el suelo de la realidad. Chamo, háblanos de la iglesia virtual.
Literal, esto es, ese párrafo lo leíste y me encantó de vuelta. Fíjate, cuando nosotros virtualizamos, nuestro pensamiento virtual es nuestra proyección y nuestra interpretación, ¿no? Uh-huh. Y cuando nosotros llegamos a una prédica, por ejemplo, yo como pastor, uh-huh. yo tengo que enfrentarme a lo que yo dije y es interpretado por 40 personas diferentes. Normalmente cuando termina la prédica, yo le pregunto a varias personas, epa, ¿cómo te sentiste con la enseñanza? Y déjame decirte, Carla, que es una locura. O sea, todos tienen una idea diferente. Algunos se molestó por algo que yo dije, otro se sintió retado para crecer, otro se sintió abrumado porque vio que el estándar de Dios era demasiado alto y él nunca podía llegar. Entonces todos tienen una idea totalmente diferente del mensaje. De la misma manera, todos tienen una idea totalmente diferente de lo que deberíamos hacer con los diezmos. De la misma manera, todos tienen una idea totalmente diferente de quiénes deberían estar en el liderazgo, o de quiénes deberían cantar, o de quiénes deberían actuar, o de quiénes deberían estar presentando. Es literalmente una complicación muy grande, a menos que seamos gente madura, que entiende la situación y que comunica su perspectiva de una forma saludable. Entonces, el reto y el desafío es que con tantas visiones virtuales, ¿cómo podemos hacer para que todos estén contentos o todos estén conectados con la vida de la iglesia? Es muy, muy, muy difícil. Y eso hace que hacer iglesia sea tan complicado.
Definitivamente. Tú también dices que, y esto me encanta, Cheo, porque la verdad es que la iglesia no es un lugar perfecto. Tú lo escribes donde solamente hay gente buena, que yo creo que este es el concepto que todo el mundo tiene, no sé por qué, porque además es lo primero que te dicen: oh, menos mal que eres cristiano, oh, menos mal que vas a la iglesia. Ese es el primer comentario que la gente te hace cuando te ve, tú sabes, cometer un mínimo error o cojear de un pie, como decimos en Venezuela. Yeah. Pero la verdad es que es todo lo contrario, y tú lo defines acá. Es un espacio, la iglesia es un espacio donde conviven personas imperfectas, seres humanos con fortalezas y debilidades que están en un continuo crecimiento, así que obviamente los problemas son inevitables. Esto me lleva a pensar que la responsabilidad de hacer iglesia de la manera correcta para dejar de ser iglesia tóxica, la responsabilidad es absolutamente de nosotros y tiene que empezar con nuestro reconocimiento como iglesia. No es una carga absoluta y única de los pastores, por ejemplo, que suele ser la demanda más natural en una congregación. ¿Cómo hacemos para mostrar lo que es la iglesia y la definición de la iglesia de manera correcta al mundo? Porque el estándar es gente perfecta.
Claro. Hay dos ideas allí que en lo que planteas que son súper interesantes. La primera es esa idealización, ¿no?, de lo que uno piensa que debería ser. Uh-huh. Pero mucho de lo que nosotros tenemos en esa idea idealizada, valga la redundancia, uh-huh, no tiene nada que ver con el diseño de Dios, sino más bien con la estructura de la iglesia formal o la iglesia tradicional. Ahí en el libro planteamos esta idea, ¿no? Y fíjate que uno piensa que la demanda debe ser para con los líderes. Uh-huh. Y cuando revisamos el origen de ese pensamiento, viene mucho por el ideal católico. Es decir, nosotros tenemos la idea de que los curas o los padres o los pastores son los responsables de hacer la iglesia y de estructurar todo y de responder a todo. Pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que es bastante diferente el diseño de Dios de iglesia y lo que en realidad Dios está esperando de nosotros. No es como que estemos una iglesia centrada en lo que el pastor hace, uh-huh, sino una iglesia centrada en la responsabilidad de cada miembro que se conecta con Dios, que cambia y es transformado y que luego se convierte en un agente de multiplicación para transformar y bendecir a otros. Y quiero ponerte un ejemplo rapidito que me ilustra esto. La primera prédica que yo vi, a mí me encantó porque pasé mucho tiempo pensando en ella. Uh-huh. Y yo le pregunté a la gente qué se supone que debería hacer un pastor. Y ellos me dijeron: enseñar, ayudar, orar, interceder, a sanar a los enfermos, o ayudar en la sanidad de los enfermos, distribuir los alimentos, toda la cosa, ¿no? Primero que, por supuesto, describieron prácticamente a Superman. Uh-huh. Pero luego comenzamos a preguntar qué es lo que la Biblia dice que estas personas deberían hacer, o que quién debería hacer estas cosas. Y encontramos en la Biblia que enseñense unos a otros, oren unos por otros, todo lo que ellos decían que el pastor debía hacerlo, la Biblia dice que lo hagamos unos a otros. Inmediatamente después, en ese tiempo, una hermana llegó a decirme: pastor, usted tiene que hacer algo porque las mujeres de la iglesia, las jóvenes, tienen que amar más a sus maridos, usted tiene que hacer algo, tiene que enseñárselos. Y buscamos la Biblia, la volteamos y dijimos: mira lo que dice aquí, las casadas, las mujeres ancianas deben enseñar a las menores a amar a sus maridos. Y le dije: hermana mía, querida, bella y hermosa, yo nunca he amado a ningún marido y espero no tener que hacerlo nunca. Usted tiene que enseñarle a las menores a amar a los maridos. Yes. Es responsabilidad suya. Pero nuestra idea es que todo es responsabilidad de los líderes y los pastores. Eso nos lleva a una posición súper cómoda en que los pensamos y luego los decepcionamos. Nos herimos y nos vamos. Pero la intención de Dios no es que idealicemos a nadie. La intención de Dios es que nosotros podamos asumir responsabilidad en medio de lo que falta. ¿Cómo ayudo? ¿Cómo colaboro? ¿Estoy viendo que hace falta esto? ¿Cómo puedo servir y apoyar al respecto? Porque no se trata nunca de grandes hombres o grandes mujeres. Se trata de un Dios grande que usa gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Y cada uno de nosotros somos esas personas que Dios espera que aporten soluciones. Cada uno de nosotros somos esas personas que Dios espera que entendamos el mensaje y asumamos responsabilidad. No es tan fácil como yo me siento aquí a criticar lo que hacen, a decir que esto está mal, que no estoy de acuerdo, porque los que hacen esto viven amargados. y ese no es el deseo de Dios. Por esa razón, en el diseño de iglesia, Dios nos dice, cuando te pase esto, cuando pelees, cuando tu hermano pique contra ti, cuando tengas algo en tu corazón en contra de otro, ve y haz esto. Y justo ese es nuestro problema, Carla. Además de nuestra idealización o incluso idolatría con el liderazgo, también es nuestra falta de asumir responsabilidad y también es nuestra falta de obediencia. No, pero es que mi hermano pecó contra mí y yo voy a hablarlo con otra persona, porque es más sencillo y más fácil que yo pueda hablar con otro en vez de hablar con aquella persona que me hirió. Y ahí comienza la toxicidad a meterse por todos los ambientes, ¿no? Entonces Dios nos permita, y es la oración, a que podamos no idealizar al liderazgo, a que podamos comprender que ellos también fallan, somos hombres, como dice Santiago, sujetos a pasiones como cualquiera de nosotros, y que podamos asumir nuestra responsabilidad y que lo hagamos de la forma correcta conforme a lo que la Escritura dice. Si hacemos eso, vamos a tener iglesias mucho más saludables y vamos a disfrutar a plenitud la comunidad maravillosa que somos en ese diseño de Cristo Jesús.
Brutal. No, no, eso está demasiado brutal. De hecho, la próxima semana vamos a estar conversando de esto, el líder virtual idealizado, porque hermano, tanta gente ha sufrido por esto. Tú dices allí también que hay muchas personas dentro y fuera de las congregaciones que están heridas precisamente porque un líder, un pastor o alguna figura de autoridad que erró el blanco los decepcionó. Y yo he sido testigo de eso, pero por eso es tan importante no idealizar. Y yo creo que este tiene que ser un mensaje y una conversación que tenemos que tener con toda la audiencia, porque tú lo dices en el libro, ellos también son seres humanos. Tú, que eres pastor, de hecho, y autor de este libro, tú eres ser humano, y yo no puedo esperar que porque tú escribiste Iglesia Tóxica, tú seas perfecto. Hello.
Yes.
Tenemos que entender.
Esa es la gerencia. Voy a grabar ese post y lo voy a poner en mis redes sociales.
Tenemos que entender esto. Nadie es perfecto, solo Cristo Jesús. Y desde allí yo creo que empieza un poco pues el estándar y el colocar los pies sobre la tierra y entender que bueno, que como todos somos seres humanos, pues el saber si una persona es cizaña, es trigo o no, yo creo que ya eso, como tú bien dices en el libro, le corresponde a Dios. Así que mucho que aprender, mi querido José Cho Rivero, gracias por estar en la casa. ¿Dónde te podemos encontrar para comunicarnos contigo a través de las redes sociales?
Bueno, en Instagram estamos como José H. Rivero, igualmente en Facebook y en YouTube. Estamos para servirles y va a ser una bendición poder contactar y ayudar en cualquier proceso de sanidad que el Señor quiera ayudar.
Yes, muchísimas gracias amigo por estar en la casa. Ya venimos con más de esto que se llama Carla in the House. No te vayas.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.